Bienvenidos todos al culto de hoy. Es bueno verles cada uno aquí con la casa llena y estamos aquí para adorar al Señor y pensar en Él y todo lo que ha hecho para nosotros. Y es lindo estar aquí esta mañana. En el sermón anterior hablé de la mente del cristiano vencedor, no sé si recuerda, pero vimos en la Biblia que el vencedor ha entendido y ha elegido el sufrir para la causa del Evangelio. Y vimos que todos los ejemplos de vencedores en la Biblia sí, lo habían puesto en la mente muy firme. Lo que dijo Pedro, armaos también del mismo pensamiento que tuvo Cristo al padecer por nosotros en la carne, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, en esta vida vamos a padecer, eso es muy claro. Y me gustaría ir un paso más, porque siempre cuando estudio un tema me llega muy largo, entonces no puedo ponerlo en uno. Entonces, esto es como una continuación. Pero me gusta ir un poco más en este tema de sufrimiento y buscar entrar más en el propósito de Dios en este tema. O sea, por qué ha decidido Dios que los suyos, los de Él, sufren en esta vida? Y creo que es una pregunta bien importante porque se dicen que la evidencia más dada por los ateos y los agnósticos de la no existencia de Dios, la evidencia que más se dan es el sufrimiento en el mundo. A ellos no cuadra que Dios, que un Dios bueno, un Dios misericordioso, dejaría que el sufrimiento y la injusticia prevalecen en el mundo. Y es una razón para pensar por qué puso Dios este gran tropiezo, por decir, al ser humano. Y muchos han perdido su fe en Dios simplemente por esto. De hecho, el Charles Darwin, ese famoso ateo que nació la teoría de la evolución, él era una vez creyente en Dios. Pero al ver a su hija sufrir una muerte muy lenta, dolorosa, él comenzó a dudar a un Dios creador. Y al final él, Darwin, inventó un universo sin Dios, una existencia sin Él. Y sabe, él inventó una realidad mucho, mucho peor, porque significa una vida sin propósito, una existencia muy pasajera, sin ni una raya de esperanza después de esta vida corta. Bueno, eso no es el tema de esta mañana. Me gustaría ver otro punto aquí. Entonces, si quieren, vayan conmigo a 1 Pedro 2. Aquí es donde voy. En 1 Pedro 2, quisiera pensar, para nosotros creyentes, ¿qué debemos aprender de esta verdad? Que a Dios le agrada ver que a los suyos padecen en este mundo. Y aquí en 1 Pedro 2, 19, tenemos unas fuertes realidades y verdades con respecto al sufrimiento del creyente. Aquí es lo que dice. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, 1 Pedro 2, 19, espero que tengo la parte correcta, ¿sí o no? Ok. Sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces aquí sale muy claro que Cristo también padeció y sufrió muchas injusticias y maltratos. Aunque nunca pecó Jesús, le maldecían, le abofeteaban, le escupieron, lo torturaron, le crucificaron y lo mataron. Entonces de los ateos le quitan la razón, porque si el creador de este mundo sufrió así, no es lógico decir Dios no existe porque hay mucho sufrimiento e injusticia en este mundo. Aún más, ¿no? Nosotros todos somos pecadores, ovejas descarriadas, dice aquí. Pero Cristo nunca hizo pecado, dice, ni una vez. Realmente no es injusto que nosotros, seres humanos, pecadores, pasamos sufrimientos. Mire aquí en versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? No es injusto que un pecador sufra. Pero mira el versículo al final ahí. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aprobado delante de Dios. ¿Quién no quiere ver esa palabra timbrado en su hoja de vida en el día postrero, cierto? Aprobado. Pero bueno, según esta escritura, soportar el sufrimiento haciendo el bien es aprobado delante de Dios. Y Cristo nos dejó ese ejemplo, dice, para que sigamos sus pisadas. Vayan conmigo ahora a 2 Corintios 4. Quiero ver dos versículos ahí. Y aquí vemos otro clave muy impactante, que va a ser como el enfoque de este mensaje esta mañana, sobre el sufrimiento. 2 Corintios 4, versículos 16 a 18, dice esto: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí, de nuevo, un punto que sale muy claro aquí es que sí, la vida cristiana va a traer tribulaciones. Pero dice aquí que esas mismas tribulaciones producen en nosotros un peso de gloria que va creciendo mientras las soportamos. En otras palabras, es decir, el sufrir haciendo lo bueno nos prepara más y más para esa vida gloriosa que va a venir. Soportar de forma buena las tribulaciones momentáneas de esta vida hace mucho más excelente las glorias de la vida próxima que vamos a experimentar. Y seguramente por eso, dice las Escrituras en muchas partes, que son bendecidos los que tengan pruebas. Santiago 1:2, por ejemplo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, eterno peso de gloria. Y también, seguramente por eso, Pablo dijo en Hebreos, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué es ese hijo a quien el padre no disciplina? Entonces, aunque puede sentir muy extraño decirlo, la verdad es que el Padre demuestra su amor para nosotros a enviarnos pruebas y tribulaciones. Es porque Él quiere que nosotros logramos a experimentar al máximo el cielo. Entonces, Él envía a sus hijos amados tribulaciones mayores y pruebas más difíciles para que ellos sean más capaces de experimentar las glorias del cielo. Es lo que dice aquí. Y tengo que decir que yo por muchos años no podía lograr entender realmente al fondo la afirmación aquí del apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser que la vida más allá sea más gloriosa al pasar más pruebas aquí? ¿Cómo es? ¿Sabe qué? Yo creo que es porque tuve la vista muy corta y creo que es muy común hacerlo. Estaba yo poniendo más peso en las cosas que se ven, en la cosa aquí, la vida aquí con Cristo, en hacer las obras correctas y en el anhelo de Dios de tener una comunión conmigo aquí en el presente. Pero ¿qué dice aquí Pablo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Quiere decir que si el fin último de Dios al crear este mundo era tener comunión con un ser que le podía entender como nosotros, que podía comunicar con él como nosotros, tener compañerismo con él, entonces eso va a pasar más en el cielo, en la eternidad, que ahora mismo. Porque la vida es muy, muy corta, pero el cielo es eterno, es para siempre. Entonces, es muy fácil tener la vista corta de esa comunión con Dios que Él quiere con nosotros. Sí, claro, hoy día también. Pero la vida de esta carne es como la flor, dice, que brota y brilla y por unos días y se seca y cae. Pero la vida eterna del alma redimida allí resplandecerá como las estrellas, dice la Biblia, eternamente, para siempre. Entonces, a Dios le importa esa comunión más que esta comunión, aunque los dos son importantes. Entonces, por eso, Él envía a los suyos esas pruebas y tribulaciones, para que nosotros somos más excelentes, como dice aquí, para que esa comunión venidera con Él sea más sentido. Y eso me hizo pensar en Esteban, el primer mártir cristiano. Él sufrió también las aflicciones de los malos contra él. Le apedrearon a la muerte. Pero Esteban no tuvo la vista corta. Él, mientras las piedras le pegaban, mientras las piedras le quitaban la vida, él tenía, dice la Biblia, sus ojos puestos en el cielo. Tuvo la vista larga, por decir. Y de repente, dice la Biblia, que los cielos se le fueron abiertos a su vista. Y él vio la gloria de Dios ahí. Y dijo, he aquí, veo el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, Esteban, desde este mundo, estaba dando testimonio de lo que vio en un mundo venidero. Estaba al punto de pasar a entrar en esa comunión suprema, eterna con Dios. Y nos dijo ese testimonio. Pero tan fácil es, como digo, tener la vista corta de esta vida y las cosas temporales de la vida que se ven y olvidar de fijar en las cosas de larga vista, en las cosas que no se ven, porque aquellas son eternas. Aquí vivimos en condición de desarrollo, por decir, y Dios nos ayuda cada día a formar nuestro ser que va a existir eternamente en el cielo. Entonces Él quiere que nosotros cristianos tomamos cada oportunidad para mejorarnos, de pulir nuestro carácter, de purificar nuestro alma y así llegar a la gloria más preparado, más capaces de experimentar el cielo. Y claro, las pruebas y las tribulaciones son exactamente para eso, para purificar los más profundos rincones de nuestro corazón y hacernos más excelentes para esa comunión suprema. Y por eso dice la Escritura en Colosenses esto, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. porque a Cristo el Señor servís. Quiere decir que la recompensa celestial es más que simplemente estar en el cielo. También aquí es tener comunión con Dios y con Cristo, nuestro Salvador. Y aquí estamos desarrollando con la ayuda de Dios nuestro ser y lo hacemos cosas de corazón para el Señor, para recibir esa recompensa ahí, para entrar en esa comunión suprema en la mejor condición posible. Entonces esta corta tribulación, como dice, produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Me hizo pensar también, es importante que pesamos las cosas según su valor verdadero. O sea, yo creo que a veces tendamos a vestir cosas temporales con pesos eternos. Porque de verdad hay muchas cosas temporales que son buenas, importantes. Cosas como la familia, servir en el culto, ayudar al prójimo, adoración y muchas cosas. Pero cada una de esas cosas van a acabar. Su fin es temporal. Mientras Dios nos creó para una comunión eterna y suprema. Y esta vida es un entrenamiento para eso. Es una escuela de instrucción, por decir, para que podamos gozar más de tal comunión en el cielo. Entonces, todo lo que hacemos aquí, debemos pesarlo según su valor verdadero en el cielo, el peso eterno. En los primeros capítulos de Génesis, vemos cómo Dios creó el mundo y el hombre. Y lo creó, dice la Biblia, muy bueno, perfecto en cada detalle, hasta los átomos de la creación, todo perfecto. Y puso a Adán y Eva ahí en el huerto de Edén, seres perfectos, capaces de comunicar con Él, de tener una comunión, una relación estrecha con Él. Dice que Dios paseaba por el huerto al aire del día, hablaba con el hombre. Era un verdadero paraíso, ¿cierto? Y pasamos a los últimos capítulos de Apocalipsis y ahí sale otra descripción profética de otro huerto y es un paraíso nuevo, ahí, por decir. Y en el cielo vemos que la comunión con Dios se vuelve como antes, con Adán y Eva, pero es mejor y mayor, porque en el huerto de Edén no habían cosas temporales. No existían el mal, por decir, el pecado, el egoísmo, el orgullo, esas cosas no existían. Adán y Eva eran inocentes, ignorantes realmente de aquellas cosas, todas esas. Podemos decir que ellos, su comunión con Dios era limitado. Ahora, ya que entró el mal en el mundo y lo hemos conocido y hemos vencido ese mal por el sangre y el poder de Jesús, la comunión llega a otro nivel. Ahora llegamos a otro nivel, un nivel más ancho, profundo y alto, como dice. Jesús explicó un poco de eso en presencia de sus discípulos una vez a un fariseo llamado Simón, cuando le llegó a ellos una mujer pecadora, conocida en toda la ciudad como una mujer pecadora. Y esa mujer comenzó a besar los pies de Jesús y enjugarlos, dice, con sus lágrimas. Y es que ella reconoció que ella era pecadora, mientras Simón ahí le juzgaba. Como escuchamos esta mañana en el devocional, Simón era parte de la ley, un fariseo que cumplía. Pero él no vio su necesidad ante Dios. Pero esta mujer sí. Él conoció su necesidad. Entonces Jesús le vio y dijo, sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No quiere decir que es necesario pecar mucho para amar más. No, pero es cada cual que reconoce ese tremendo golfo entre mí y el Dios sumo santo, va a llegar a ese punto. Y la triste verdad con Simón, el fariseo, ni reconoció su sucia condición ante Dios. Ahora, no quiero dejar malentendido aquí o sin equilibrio. Sí, Dios quiere una comunión con nosotros ahora mismo, sí, en la vida actual. Y hay muchas pruebas de eso en las Escrituras, muchas enseñanzas, muchos ejemplos. Iba a leer el relato en que Jehová visitó a Abraham ese día en que él caminaba con Dios, cenaba con Dios, conversaba con Dios, pero no era en su plena gloria, ¿cierto? Dios tuvo que tomar la forma de tres hombres, de tres varones. Entonces, en este cuerpo temporal, experimentamos las cosas temporales. Pero algún día todas esas van a pasar y mucho mayor será esa comunión suprema en el cielo. Y eso es el punto esta mañana, que lo ponemos bien en la balanza, que las cosas que realmente tienen peso no se pueden ver porque son cosas eternas. Y todo lo que hacemos, todo lo que decimos en esta vida debe ser pesado, con miras al lado eterno de la balanza, por decir. Si quieren, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7. Me vino a la mente esta escritura muy alentadora mientras pensaba en estas cosas eternas y la comunión suprema y todo lo que dijo Cristo aquí, que el amar mucho depende en cuánto reconocemos nuestra necesidad. Entonces, aquí en Apocalipsis 7, versículo 9, vamos a leer una visión del apóstol que reúne esos temas en la descripción del cielo, de profundo gozo celestial ahí en el cielo. Y dice así: después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos, ¿quiénes están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este describe la gran llegada, ¿cierto?, de los redimidos aquí en la tierra a su hogar celestial, donde todos van a gozar de una comunión celestial, sin fin, ahí. Y vemos aquí todos alabando a Dios, al Cordero, por su salvación, todos dándole honra, gloria, poder, sabiduría. Y están juntos, una tremenda multitud delante del trono de Dios. Pero me llama mucho la atención el versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De nuevo, esta vida es una gran tribulación que está preparándonos para esta realidad de estar algún día en el cielo con Cristo eternamente. También me llama la atención aquí la tremenda emoción de los redimidos en el cielo. Tienen palmas en las manos, claman a Dios un cántico de gracias y alegrías y se postran y se adoran al Cordero. No sé, pero a veces los cristianos, algunos, bajan el valor a las emociones un poco para aumentar la importancia de la fe o el valor de la fe. Y no creo que esa idea viene de mal parte, pero sí creo que es incorrecto. Porque la fe deja de existir en el cielo. No es necesario. De las tres mayores, la fe, la esperanza y el amor, el mayor, dice la Biblia, es el amor, porque eso permanece incluso en el cielo. Ahora, el amor es tanto una emoción que una lógica de la mente, ¿cierto? En esta vida, el amor decide y actúa, pero a la misma vez el amor siente, se expresa. Entonces, el amor tiene esos dos componentes, por decir. Y vemos aquí en este cuadro que el amor de los redimidos en el cielo rebosa. Rebosa gran emoción de alegrías y gozo. Entonces, mi punto aquí es simplemente que sí, en esta vida, realmente es un entrenamiento para la vida venidera. ¿No debemos estar practicando ese amor, esa alabanza? No queremos que llegamos a ir al cielo sin saber cómo expresar nuestro amor, ¿cierto? Así que no bajamos el valor de las emociones. Los dos, Dios nos creó con los dos. Las emociones, sí. Otro detalle que me llama la atención en este cuadro aquí es el cordero. Cuatro veces aquí en este pasaje habla del cordero. Y el cordero es un nombre especial para Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero al decir cordero, lleva un significado especial, un significado como distinto. No sé qué llega a su mente cuando yo digo cordero de Dios, pero a mí es sacrificio. Es muerte, es también sufrimiento que él tuvo ahí. Su muerte era un sacrificio aceptable a Dios, sí. Era el rescate para nuestras almas. El cordero habla de sangre también, de mucho sufrimiento. Pero en el cielo todo eso ha pasado. Es ya hecho, ya experimentado. Nunca más para volver. Entonces cabe muy correcta en esta escena ver el cordero ahí, porque hemos visto esas aflicciones y los sufrimientos que nos preparó para presentarnos en este evento ahí. Y el cordero sí, él sufrió y nos dejó ese ejemplo de sufrir también. Eso me hizo pensar también, sabemos que Cristo sufrió, sí, pero me pregunto, ¿sufrió también el Padre al ver la muerte de su Hijo? Y si fuera así, si el Padre sufrió también, ¿cómo nos afectaría entender eso? Yo creo que sí, el Padre sufrió. El Padre sufrió mucho. En otra forma, sí. No como el Hijo, pero sufrió. Seguramente sufrió. El otro domingo escuchamos la historia de Abraham que tomó a su hijo amado a un lugar muy lejano y ahí para matarlo, para darle en sacrificio a Dios, amando de Dios mismo. ¿Piensa que sufrió Abraham? Sí, seguramente él agonizaba esos tres días de viaje. Yo creo que Abraham prefirió morir él mismo en vez de matar a su hijo, ¿cierto? Eso es un cuadro impresionante, creo yo, de Dios y el Hijo, los dos en redimir el hombre. Y al leer la comunicación, a escucharlo el otro domingo, la comunicación entre Abraham y Isaac, me llegó muy fuerte esto, que Isaac seguramente sabía lo que iba a pasar, que él mismo era el sacrificio. Él vio la madera, dice, él vio el fuego, pero no vio el sacrificio, el animal. Y supongo que simplemente por ver el rostro de su padre ahí, él supo quién era el sacrificio, que era el mismo. Y por eso dejó que su padre atara sus manos y lo pusiera sobre el altar, porque él estaba dispuesto a ir para ser ese sacrificio. Él voluntariamente fue para ser sacrificado. Y es un cuadro de Dios, el Padre y el Hijo, en conjunto sufriendo para redimir el ser humano. Y creo que a nosotros, a mí, el hecho de ver que el sufrimiento también existe en la Deidad, tanto en el Padre que en el Hijo, debe provocar el amor en nosotros, ese agradecimiento más y más profundo. También hace sentido en muchas escrituras que hablan del sufrimiento como un gozo. Como un gozo, aunque suena tan extraño decirlo, pero el apóstol Pablo dijo: todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, para daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Es una demostración de su amor que Él nos da estas persecuciones y tribulación, dice aquí, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. También dice aquí, o podemos decirle de esta forma, que Dios toma en cuenta nuestras aflicciones y tribulaciones y nos va a recompensar según padecimos. Y eso es muy claro en otras escrituras también, en 1 Corintios 3, por ejemplo, donde habla del fuego final que probará la obra de cada cual. A lo mejor vamos a leer ese pasaje también en 1 Corintios 3. Voy a leer desde el versículo 11. Aquí el apóstol Pablo habla no al mundo en general. Él está hablando a los cristianos en la iglesia en Corinto, donde algunos estaban haciendo cosas extrañas quizás, y él quería animarlos a seguir plenamente a la verdad. Entonces, él dice esto, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí explica que hay una recompensa adecuada a la obra de cada cual. Cuando él llega al cielo, recibe la recompensa según lo que actuó en la tierra. Y para algunos será la recompensa que corresponde a una obra de oro, para otro quizás de plata, de piedras preciosas. Ojalá que nuestra obra no sea de madera o heno o hojarasca, porque esos no aguantarán el fuego final. Pero dice Pablo aquí que aún ellos serán salvos, así como por fuego, o sea, sin esas mismas recompensas que reciben los otros, que construían con materiales que pasaron la prueba final. Y finaliza aquí Pablo con una advertencia: si alguno destruyere el templo de Dios, cuidado, porque Dios les destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois nosotros aquí, santo es. La Biblia no explica cómo serán esas recompensas en el cielo, ni explica cómo serán los castigos de los malos en el infierno, aunque dice algo similar, muy similar a ellos también, al mismo respecto. Y Jesús lo dijo en Lucas 12, no tiene que ir ahí, pero lo veo. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, la enseñanza aquí de estas dos escrituras es lo siguiente, que Dios es el juez justo y va a dar a cada uno la medida exacta que merece lo que ha hecho en la carne, sea malo o sea bueno. Pero importa mucho nuestro conocimiento aquí. Y quisiera ilustrar esta verdad aquí con este dibujo que puso aquí en la pizarra, voy a explicarlo. Si le gusta la matemática, esta analogía es para ti. Yo en mi juventud me gustó la matemática porque había una sola respuesta. Uno más uno es dos. No es tres nunca. Es muy fija. Y a veces no es así con las otras materias. Recuerdo las preguntas que el maestro hizo con la literatura quizás o la historia. Responde en un párrafo, en tus propias palabras, explica por qué o qué pensaba el autor a escribir este poema. Oh, ¡qué difícil! Porque no había una respuesta única. Y el maestro al final tomaría esas que los otros escribió y dijo, ¡ah, mire esto! Sí, muy bueno, nota 7. Y llegaron a mí, 5. No, pero... a mí me gustó la matemática por eso, porque el maestro no podía discutir, no quiere decir esto, no, 2 por 2 es 4, nada de argumentos, hay una sola respuesta. Bueno, Dios creó la matemática, y creo que en una forma la matemática expresa o demuestra un aspecto de Él, es como Él es, en una forma, y demuestra su justicia. Es muy derecho, correcto y justo, fijo ahí. Dice en una parte, no hay abundancia en él, ni sombra de variación. Y uno de los estudios de matemática que me impresionaba mucho era este de funciones. No sé si voy a decirlo correcto en español, pero una función es una ecuación de dos variables, x, y, y se puede poner esa en un gráfico así, en el plano cartesiano, ¿se llama? Y lo especial de este aquí, que se llama una función de límite infinito, es que aunque la línea puede llegar muy cerca al divisor ahí, nunca puede llegar a estar encima de la línea. No hay una X y un Y que equivale a eso. Es imposible, no hay, no existe. ¡Qué extraño! La matemática en este caso tiene una, ¿qué podemos decir? Un tal, por decir. Y, ¿sabe qué me llegó esto a la mente? Si decimos que aquí, a ver... Parece que la ventana. Vamos a decir que aquí es la vida. ¿Ya? Vida actual. Y aquí ya no tenemos la vida venidera. Y aquí vamos a decir es la línea entre el cielo y el infierno. Cuando Dios pone todas nuestras cosas, no sé cuáles va a ser, en esta fórmula va a salir que estoy aquí, o aquí, o lo que sea, más y más lejos quizás, o más cerca,
a esta línea dividor. Lo mismo con el infierno, pero nunca esta tremenda línea aquí nunca se puede llegar a tocar esta línea. No hay solución. Esto no es correcto, es simplemente un ejemplo. No hay solución. Va a ser dividido ahí. Y de nuevo, a mí, la verdad que quisiera destacar esta mañana es que esta vida llena de dificultades, llena de tribulaciones, está formando nuestro carácter para hacernos crecer en esas capacidades de tener una comunión más excelente en la gloria, a llegar lejos de ser pegado a aquí, sino que más allá. Esta línea puede extender infinitamente y nunca va a tocar allá, también arriba. Nunca se puede tocar. No queremos ser entre los últimos para llegar al cielo, ¿cierto? Queremos estar de lleno en el cielo para experimentar al máximo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Tuve que pensar en Juan al ver esa gran multitud ahí que vemos delante del trono cantando, alabando al Señor. Estaban todos juntos allí. Pero supongo que si fuera posible ver los rostros, que algunos ahí están más entusiasmados de estar presente ahí, más alegres. Su anhelo por fin realizado allí y sus tormentas y tribulaciones muy olvidados, ¿cierto? Entonces, obvio, ahí todos son muy alegres, pero el que ama mucho también se ama mucho. Y demostramos nuestro amor al dedicarnos de esa forma al Señor. Bueno, quisiera leer para cerrar unos versículos de Apocalipsis 22. Este describe el huerto de Edén, ese paraíso final. Hablamos de ese huerto de Edén, y aquí tenemos el huerto paraíso en el cielo, que es mucho mejor que el primero en Edén. Apocalipsis 22, 1 a 5. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es la comunión suprema en el cielo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, vamos delante de ti, queremos darte gracias por todo lo que has hecho para nosotros, pensando en lo que hemos escuchado en tu palabra esta mañana. Te damos gracias por la gran oportunidad que tenemos para tener comunión especial, suprema, eterna en el cielo algún día contigo. Ahora pedimos que tú nos das siempre la fortaleza y el coraje de hacer toda tu voluntad aquí en esta tierra para que podamos experimentar de mayor peso lo que tú tienes preparado para nosotros en el cielo. Pedimos una bendición sobre cada uno aquí y pedimos que tú nos ayudes en todo. También por las peticiones, pedimos que tú obras en cada situación conforme a tu voluntad. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Que voy a dar el espacio, hermano Darrell, para cerrar.